Buenas.
Hola, ¿cómo va?
Al cuarto, ¿no?
No, no.
Ah, al sexto.
No, al décimo.
Ah, perdón.
Cada vez que te cruzas al vecino y decís, ¿y este quién es? Este será ABC.
Como todos los miércoles, llega el momento de acomodar nuestras finanzas, comenzar a ser un poco más normales con lo que ganamos. Y Manu en este momento se saca los auriculares porque no quiere que hablemos de él.
Cautelosos más.
Cautelosos.
Más normales.
Porque no solamente nuestro columnista, nuestro economista, nuestro genio en finanzas, Ariel Galetti, que está en este momento en línea. Ariel, bienvenido.
Hola chicos, ¿cómo están?
¿Cómo va?
Buen día, buen comienzo de semana.
Igualmente para vos. No solamente Ariel puede marcarle el camino a una pyme, sino puede marcarle el camino a cualquier persona que en este momento esté escuchando la radio, principalmente Manu Campimayer, que son fans de gastar en pequeñas pavadas todos los días.
Caramba,
que dicen, no va a pasar nada, una luquita, cinco luquitas, diez luquitas, no va a hacer nada en mi economía. Y claro, llegás a fin de mes y decís, ¿cuánto gasté? 600 lucas en pavadas. ¿Por qué no me alcanzó la guita si cobro un palo 100? Y porque gastaste 500, 600 lucas en pavadas. Esos micro gastos que uno tiene durante el día que piensan que son pequeñas cositas, a lo largo del mes es gran parte del sueldo.
Yo tengo, estoy empezando a desarrollar, ¿qué tal, Ari querido? Buen día. Estoy empezando a desarrollar el método Galetti en casa. Entonces yo me levanto a la mañana y digo, me voy a comprar un sanguchito de jamón Galetti. Digo, porque ahora es el primer año desde que tenemos nuestro economista personal que empiezo a pensar, digo, si empiezo a ahorrar ahora me voy de vacaciones en el verano que viene. Desde el chiquitaje.
Vacaciones, por ejemplo. No al tigre.
Vacaciones. Reposera. Quizás, no sé si alquilo una carpa, pero
una sombrillita. Una sombrillita.
Vamos sombrillita. De a poco. Pero el método Galetti empezó a operar en el barrio Villa Crespo, en mi casa.
Es así, Ariel. Uno no solamente tiene que armar negocios y su economía en base a algo que dure todo el mes, sino lo que pasa día a día.
Qué bueno. Primero, gracias por la presión que me ponen.
Un placer.
Qué bueno el método Galetti. Espero que sea positivo y no sea solo restricción, que eso es lo que no queremos. En realidad, los gastos hormigas son esos pequeños gastos. Por supuesto que hay gastos que uno tiene que hacer, pero lo habíamos visto en un programa de televisión el año pasado que si ahorrábamos el café al paso del día, en los 365, no me acuerdo si era días hábiles o días laborales o no laborales, tenías un viaje a Búzios a fin de año, así que ahí te podés llevar la reposera tranquilamente.
Sí, o sea, la restricción, porque uno piensa que restricción no tiene después como consecuencias a mediano o largo plazo. Digo, mi restricción hoy es mi libertad en el próximo enero, quizás.
Sí, en realidad nosotros hablamos siempre de gastos planificados. O sea, nosotros no hablamos de que te cohibas en el deseo, de que te restrinjas en lo que vos querés hacer, por supuesto, es tu vida y siempre la decisión es muy personal, pero sí esto de anotar. Yo hace ya un tiempo, en las charlas, en las conferencias o en el asesoramiento personalizado que hago, les hago anotar y yo anoto. Entonces, en esto de anotar, que puede ser en soporte papel o puede ser en Excel, en aplicaciones o en lo que sea, uno se da cuenta de lo que gasta en el día. Para mí son más peligrosos los gastitos chiquitos que el gasto grande.
Porque no se sienten.
Porque no se siente,
sí.
Tal cual.
Ari, estos pequeños gastos que uno va teniendo en el día, que no sé, vamos a comprar una bolsita de tutucas, compraste una gaseosa, una cosita, nunca fue algo que le interesó prestar atención a la familia. Porque fíjate que te pasaba, ibas al colegio y si pones tus viejos te daban algo para que ya llegabas algo para comer, pero aparte, llévate, doy, no sé, 10 luquitas y te gastaste en el medio del recreo.
20 centavos en mi época.
Bueno, 20 centavos en algún momento.
Jugo.
Y en verdad genera mucho movimiento dentro de la economía de una casa, esa pequeña guita que va saliendo en cualquier momento.
Sí, y principalmente para quien tiene un ingreso fijo, porque para quien tiene un ingreso variable, es emprendedor, bueno, presta servicios, etcétera, vos podés ir evaluando si tenés temporadas, temporadas buenas, temporadas malas, si vendés helados, quizás en el verano te vaya mejor, tenés más presupuesto para destinar a ciertos gastos. El tema acá es cuando vos tenés un sueldo fijo. En Argentina hace, bueno, toda la vida hubo inflación, entonces corre el sueldo, la inflación corre al sueldo, muchas veces la pasa, no le da tregua. Entonces, ¿qué pasa con esos gastos que también van de la mano de la inflación y que muchas veces esos gastos se financian? Y estaba ayer charlando en un medio acá de Córdoba que hablábamos un poco de cuántas familias endeudadas, pero no tanto de la deuda grande, esta deuda grande, grosa del crédito hipotecario prendario, sí, sino de los microcréditos en billeteras virtuales, qué sé yo, Mercado Pago, sí, que acá tengo una simulación. ¿Cuánta gente pidiendo, que para mí son los créditos más peligrosos, cuánta gente pidiendo 200 lucas y devolviendo 300 lucas, 400, 500? Claro. O sea, yo creo que esos microcréditos para quizás los gastos hormigas son los más peligrosos.
Bien, partiendo de esto que decíamos de cómo ir... Digo, yo soy periodista, entonces a veces vendo más notas que otros meses. Entonces, a veces, digo, yo puedo juntar un mango por día, pero a veces hay días que no y hay otro día que puedo guardar 5. Pero puedo hacer como un prorrateo semanal ahí o una proyección semanal y decir, bueno, esta semana necesito juntar 7 pesos, así hoy pueda poner 1 peso y mañana pasado no y pongo 4 el sábado, ponele. Una de las alternativas que había pensado es dejar de alimentar a mi hija como un gasto chiquitaje, pero para evitar para evitar cualquier tipo de denuncia después del colegio, que la van a ver desnutrida, dije, conviene, porque la otra vez lo pensé y no sé si me conviene en relación a la inflación. A veces uno dice, bueno, voy a ahorrar, voy a comprar 200, yo no puedo comprar $200. Entonces digo, ¿me sirve comprar $20? $30, tengo, no sé, un Western a la vuelta de mi casa. Quizás lo pago un poquito más caro, pero al final del año le gané a la inflación. Porque si yo guardo 10 pesos hoy, no van a valer lo mismo seguramente que en el próximo noviembre.
Igual estás en la década del 30, más del año 38. La gran mayoría compradora es una billetera
virtual. Claro, bueno, pero a mí lo que me pasa es que primero...
No veo gente que vaya a comprar dólares en Western Union.
Es perfecto esto que vos decís, porque yo, primero, no entiendo la cantidad... Sé que hay un dólar blue, que te lo trae uno en una motito, y después que está el del... Los 80 del banco, el MEP, el del banco, el tarjeta, lo que fuere. ¿A mí me conviene ir comprando ese pesito, cambiarlo a dólar?
A ver, sí, estaba por decir lo mismo. En realidad hoy, por la billetera podés comprar el dólar MEP y en el banco podés comprar el dólar oficial.
¿Ese dólar MEP qué me deja hacer a mí después? ¿Me puedo comprar, puedo pagar en dólares con la tarjeta?
Me encanta porque siempre terminamos hablando de la parte de inversiones. A la gente le interesa mucho esta parte de qué pasa, no quiero perder contra la inflación. Recuerden que hay inflación en dólares, Estados Unidos tiene un poquitito de inflación. Justamente ayer estaba hablando en mis redes que hoy se emite el gobierno, después de muchísimo tiempo, emite un bono en dólares que se llama AO27, que es el primer bono que va a pagar rendimientos mensuales. Tiene una tasa del 6%, bajo riesgo. Cuando digo bajo riesgo es porque obviamente no se prevé un default ni nada. Entonces, bueno, rendimientos mensuales. Hay un montón de instrumentos para invertir en dólares. Y depende, por supuesto, de tu objetivo y de la tolerancia al riesgo. Yo te puedo decir que hay bonos, que hay instrumentos de 20% en dólares. Que yo creo que acá lo hablamos la semana pasada, o no sé si acá en otro programa, que yo había invertido en un instrumento de 21%, altísimo el riesgo. Bueno, pero eso depende de cada uno. Hay bonos, en este caso el que emite el gobierno el día de hoy, que tienen poco riesgo y que todos los meses te dan un rendimiento. Yo había hecho un ejemplo con $100,000, por supuesto eso llévalo a lo que vos vayas a invertir, $100,000, tenés $500 mensuales hasta cuando dure el bono, que es octubre del 2027. Así que sí, tenés... Yo no recomiendo dejar el dólar quieto.
Ari, salvo, sí. Cuando vos decís bajo riesgo para los que no entendemos, o de alto riesgo, pongo 10, ¿de qué depende? ¿Cuál es la variabilidad del riesgo ese?
Vos tenés 3 tipos de riesgos en inversiones. El riesgo bajo, tiene nombres técnicos, pero yo te lo digo así. No, el riesgo bajo, el riesgo medio y el riesgo alto. Depende del contexto, de la volatilidad del mercado. Riesgo, por supuesto, riesgo va de la mano de rentabilidad. yo asumo un mayor riesgo porque se supone que voy a recibir mayor rentabilidad. Se supone, o sea, acá no, esto no es el casino, ¿no? Esto hay que estudiarlo, hay que verlo, hay que leer mucho, por eso te digo que inversiones es un mundo. Pero bueno, este bono, los bonos emitidos por el Estado, ya sea municipal, provincial, nacional, tienen generalmente, repito, tienen bajo riesgo. ¿Por qué? Porque el que paga es el Estado, y el Estado siempre paga, vamos a ponerlo así como un titular. Entonces, bueno, el que hoy emite el Estado me parece una buena opción. Yo nunca recomiendo, sugiero en redes, ni en la tele, ni nada, pero me parece una buena opción para las personas que por ahí no tienen la tolerancia al riesgo y tienen algunos dólares que quieren invertir. Pero bueno, vamos de nuevo, la tasa es el 6% anual, y ahí llévala a lo que es mensual, ¿no?
Lo que pasa es que también, Ari, a lo largo de nuestra historia nos acostumbramos a que ciertas tasas y ciertos dineros que se podían invertir, había unos números gigantescos donde, ¡ay, gano tanto! Y en verdad, la inflación era tan gigantesca que no ganabas tanto si éramos nosotros. Seguramente economistas, gente ligada a otros lugares, debían ganar. Pero nosotros, que venimos a laburar todos los días, el que estaba en un Cabify, que por ahí compraba alguna cosita, no se hacía millonario en la compra y venta, pero sí estamos acostumbrados a unas tasas gigantescas, todo gigantesco, que uno tenía la sensación de que ganabas un montón y en verdad estabas corriendo siempre atrás de otro número.
Exactamente, bueno, pero por eso hay dos posibilidades acá. O te cubrís con la inflación, que es lo que nos pasa a todos, o te dedicas a vos sos un inversor que tiene $1,000,000 invertidos. Por eso te digo que si vos querés hacer plata en serio, y esto volvemos a desmentir a los TikToker gurúes, no te vas a hacer rico con $1,000. No, salvo que compres una cripto que justo la pegue, que yo no creo en eso. Pero bueno, por eso te digo que una cosa es mantener el valor del dinero en el tiempo. Y digo, che, si yo tengo 100,000 pesos y están en un fondo el mes que viene, qué sé yo, tengo 110, mantengo el valor del dinero en el tiempo, eso es una cosa. Otra cosa es decir, bueno, yo tengo 100 y el año que viene tengo 1,000,000. O sea, una cosa es ser inversor y otra cosa es ser inversor para cubrirte de la inflación.
Ari, ¿qué recomendación le das a la gente que tiene, que algunos todavía siguen con esta cosa medio gen argentino, porque vas a otros países y el dólar les importa nada, pero el argentino nacimos con la cabeza que el dólar es todo lo más importante que tenemos, que encima no es nuestro, y que tiene ahí alguna guita parada o en el banco, o la tiene parada en un placar, en una caja de zapatos, adentro del freezer. He tenido gente que en algún momento me dijo, voy a sacar la plata que tengo guardada en el freezer, y pagaba con la plata congelada. Yo dije, mira, como escondite lo acabas de develar, porque el que recibe un billete que tiene...
Sí, está más frío, hielo.
Claro, más frío que el hielo. Creo que van a venir a buscar tu heladera primero. ¿Qué le puedes recomendar a esa gente que, como dijiste antes, no recomiendo dejar el dólar parado ahí dando vueltas?
Mira, yo la verdad que soy muy cauteloso a la hora de dar una recomendación, porque tengo que ver en qué caso, de qué caso hablamos, ¿no? Si es una persona jubilada que tiene $20,000 porque ahorró, porque trabajaba en un comercio y tolerancia al riesgo cero, entonces no le recomendaría lo mismo que si es una persona que tiene 30 años, que trabaja en un banco, que gana 6, 7 millones de pesos por mes, que no tiene hijos. O sea, todo depende del perfil inversor, ¿sí? Por ahí, viste, cuando te encontrás con recomendaciones en redes y dices, poné la plata acá. No, porque del otro lado hay una historia, hay una persona o hay una, qué sé yo, una planificación familiar. Por ahí tenés $5,000 porque te vas con toda tu familia, ahorraste hace años para irte a Disney y decís, bueno, ¿lo vas a invertir en un activo de alto riesgo? Y no, porque vos tenés un objetivo respecto a eso. Sí, de las personas por ahí que tienen, que quieren invertir, bueno, el dólar debajo del colchón ya no, porque hay inflación en dólares. Yo recomiendo que, obviamente, que hagamos el perfil del inversor. Eso cuando te bajas un broker o en el mismo banco, en la cuenta comitente, es una serie de pasos en donde te tira el perfil y te dice, usted tiene tolerancia baja al riesgo, por ejemplo, de acuerdo a sus características. Bueno, inviertan en algún instrumento. Yo doy una clase de inversiones, no es un curso, yo no vendo cursos, sino doy una clase para los primeros pasos para invertir. y le enseño al que está del otro lado, bueno, con una dinámica y demás, bueno, cuáles son los instrumentos, cómo deberías arrancar. No compres acciones porque es más complejo, de pronto empieza con un fondo. Pero bueno, hay que interiorizarse, como yo te digo, siempre hay que estudiar. Esto no es ir al casino, poner el DNI y comprar una ficha y ganar o perder.
No, y que lo que decíamos antes, no se acostumbren a esos números gigantescos que veíamos antes, que esos números gigantescos tenían que ver porque había una inflación también gigantesca, porque el dólar se disparaba todo el tiempo, entonces todo lo que venía atrás dentro de esa bicicleta loca eran con números gigantes. Cuando las cosas se calman, se tranquilizan, viene y te dicen, pero me da un 6% anual. Y en algún punto yo agradezco que te dé un 6% anual, porque si te daba un 70% como antes, quiere decir que estamos a punto de pegarnos contra la pared.
Tal cual, sí. Sí, lo que yo vuelvo al tema, creo que estamos en el tema de inversión cuando a vos te sobra plata. El tema es la previa a eso, organizar bien tus gastos. Yo hoy estoy viendo mucha gente sacando microcréditos en billeteras virtuales para comprar, bueno, ya sea para comprarse una remera, para comprarse lo que sea. Para mí el microcrédito es más peligroso hoy que el crédito a largo plazo, porque vos, cuando vas a sacar un crédito hipotecario, tenés un mes, dos meses de presentación de papeles, de análisis, o cuando vas a comprar un auto, o sea, tenés todo un proceso más largo. En este caso, las billeteras, con un solo clic, vos obtuviste el dinero en el acto y después terminás pagando, y quizás no lo ves, porque decís, bueno, si yo pedí 200, termino pagando 400. Quizás no lo ves, pero estás pagando el doble.
No, y aparte, pasa algo. El mismo día. Pasa algo con las billeteras, como te lo ofrecen y te dicen tenés un crédito de X cantidad de guita, eso tiene que ver a veces con la plata que vos vas moviendo la billetera o que dejás o lo que sea. Conozco mucha gente que nunca miró cuánto tiempo tardaban devolverlo ni los intereses que les cobraba la billetera. Y dice, ay, me dan 200 lucas, 500 lucas, 3 palos, ah, saco los 3 palos. Bueno, es igual, no hay inflación. No, pero mirá igual el interés que te van a cobrar. Fíjate cuánto te van a cobrar. Porque por ahí se lo puede pedir un amigo que no te va a cobrar intereses, te dice, bueno, ok, la devolvés en 2 meses y no te va a salir la cantidad de guita que tenés que devolver después en una billetera.
Mirá, yo te voy a dar un ejemplo porque lo calculé antes de salir. Mirá, hay una, no vamos a decir la billetera, es muy conocida, por un microcrédito que yo lo calculé por 267 mil pesos, me dice, te lo acreditamos en el acto, bla, 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 267% el costo financiero total por 267 mil pesos. Entonces, bueno, a devolver en 3 cuotas y demás, pero digo, hay que ver realmente.
¿Cuándo si sería ese número final?
Y acá no, es que no te lo dice. 257% es el costo financiero total. Y 3 veces. Claro. Casi 3 veces. Entonces, hay que analizar. Y esto vamos de nuevo. Cada uno tiene su planificación económica, financiera, familiar. Pero bueno, a la hora de sacar un microcrédito que estás a un solo clic, es importante revisar si realmente necesitas eso. Es un capricho, es un deseo.
Es una necesidad
o podés esperar al próximo mes. Posiblemente hay gente que está comprando comida con esos microcréditos. Entonces, por eso es importante remarcar que esto es no es una recomendación. Porque del otro lado me puede decir, bueno, pero yo estoy comprando comida porque no me alcanza. Bueno, pero hay mucha gente que no está comprando comida. Gente que compra ropa, gente que compra algún electrodoméstico que no es de primera necesidad. Entonces, bueno, la recomendación es, analízalo antes, fíjate las tasas, fíjate siempre el costo final, el CFT, eso es muy importante, porque ese es el costo real que te están cobrando. Entonces, si vos decís, bueno, si es un 257 y la inflación, vamos a tirar un número, es del 30% anual, fíjate el escalón que estás teniendo que saltar para llegar a ese monto.
Ayer vi un video, un reel que se había viralizado sobre una chica que iba saltando de billetera virtual a billetera virtual pidiendo préstamo. Bueno, le pido 20 lucas acá, después le pido 20 a la otra. Y terminan pensando como un salame también, que se viralizó hace un tiempo, que pensaba que borrando del celular la aplicación de mercado, ya con eso no debía más nada y se olvidaban de él en el mundo. Tengan en cuenta que para la ley es exactamente igual que si saques, vayas mañana a cualquiera de los bancos que conocemos.
Totalmente, y peor, chicos, las billeteras virtuales te encuentran debajo de las piedras. O sea, sí, y me ha pasado una consulta que yo le subí en Instagram, que la verdad que después la persona me escribió, me dijo, yo obviamente tapo las identidades, pero me dijo, no, me sentí muy mal por todos los comentarios. Claro, yo puse una cajita de preguntas y la gente se le empezó a reír, porque dice, ¿cómo vas a borrar la aplicación de tu teléfono pensando en que va a desaparecer la deuda? Me parece que es también un poco de coherencia a la hora también de operar con una billetera, donde están todos tus datos, ¿no? Entonces, yo creo que hace falta todavía mucha educación financiera en Argentina, en los colegios, en los chicos más chicos. Pero esto también es parte de que a un solo clic podés comprar, a un solo clic podés pedir un crédito, pero nadie te está enseñando en cómo gastar, en cómo calcular una tasa, en cómo generar dinero. Yo ayer puse una historia en Instagram que decía, si vas a generar un nuevo gasto, fíjate de generar una nueva fuente de ingreso. Pues es decir, che, bueno, yo voy a este mes me voy a adherir a todas las plataformas de streaming, por ejemplo, Netflix, bla, 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 van a ser 60 lucas por mes. Bueno, ¿de dónde va a salir eso? ¿Del mismo fondo? ¿Del mismo ingreso o vas a generar un ingreso nuevo? Eso también es importante porque si no, te empieza a comer el gasto.
No, y está buenísimo el tener la posibilidad de ahora, porque antes, hace 10 años que decíamos, nadie puede sacar una cuenta en un banco. Nadie puede tener una tarjeta. Nadie puede tener una tarjeta con cuotas. Nadie puede tener beneficios porque no tenías la posibilidad. Porque antes, para sacar una cuenta en un banco, tenías que ser casi el dueño del banco. Te pedían los mismos requisitos que si fueras el dueño. Ahora, tenés la posibilidad de una tarjeta, una billetera virtual que te da tarjeta. Algunas te dan tarjetas físicas, otras te dan tarjetas virtuales. Te dan préstamos, te generan cuotas. Hay un montón de descuentos. Si tenés varias tarjetas virtuales y hasta los bancos normales que también uno opera, tenés un montón de descuentos. Hacete una listita con los descuentos. En tal día tengo un descuento de X cantidad de plata, una devolución, un reintegro en combustible para el auto. El otro día, si soy de ir al cine, tengo un 2x1. El otro día, en tal supermercado, me hacen un 30% si compro hasta 50 lucas. O sea, hay maneras de ahorrar y que esa facilidad de tener ciertas tarjetas virtuales o billeteras virtuales no se transforme en una pesadilla y sino un beneficio.
Mira, eso lo que hablas es buenísimo. Es buenísimo porque realmente el buscar el descuento, el saber que en tal supermercado de pronto los días jueves tenés un reintegro o si compras por alguna plataforma, eso es buenísimo. Porque no solamente estamos hablando de la generación de ingresos, sino estamos hablando de los descuentos que podés aprovechar. Y hay mucha gente que es muy organizado con eso y realmente ves una diferencia a fin de mes. Y decís, bueno, me ahorré 50 mil pesos. Bueno, quizás es la alarma de la casa o el seguro del auto, por así decirlo, ¿no? Y eso también es muy importante, pero lo lográs con una organización. Si vos no sabes lo que pagás, las tarjetas, hay gente que tiene 4 o 5 tarjetas de crédito. Yo recomiendo, está buena la tarjeta de crédito porque es una herramienta, yo la tengo también. Pero tenete una, tenete dos, claro, para saber cuáles son los beneficios, porque tenés un costo de mantenimiento también. Entonces, si tenés 5, tenés 5 costos de mantenimiento.
Mira, hace unos años abro una cuenta en un banco muy conocido y abro en un paquete. Viste que los paquetes llevan un nombre. Ya en el nombre y te dan una tarjeta, otra tarjeta y una caja de ahorro. Entonces, en un momento me mandan un mail y me dicen que del mantenimiento de 11 lucas, 10 lucas por mes, se van a ir a 55. Entonces llamé al banco y le dije, mira, no va a pasar. No va a pasar que yo te pague, porque si te vas de 50 a 55, güey, me da bronca, me lo fumo. Ahora, que te vayas de 11, 12 a 55, me dice, no, bueno, porque estaban atrasados. Le digo, está atrasado, no importa tu atraso, no va a pasar. ¿Cómo hago para romper esto? Me dijo, rompe el paquete, que no se llame más como lo tenés. Por esta persona es echada, después que le grabaron el mensaje por teléfono que hizo y ya está trabajando ahora tirando pelotita en un semáforo. Pero me dijo, rompe el paquete, soltá una de las dos tarjetas y lo único que te vamos a cobrar es la renovación una vez por año. ¿De cuánto es? De 70. Entonces yo pasé de 70 por año, o sea, de 55 por mes a 70 por año. De 600 lucas por año a 70 por año. Le dije, hacelo ya. solté una de las tarjetas, me quedé con la otra y como empezaron las peleas con las tarjetas virtuales ahora, no hay renovación. Entonces terminé ahorrándome ese mantenimiento que me cobraban, la renovación, porque lo solté. No me encapriché tener dos tarjetas que no iba a usarlas. Tenía una porque me gustaba tener dos en ese momento nada más.
Igual son turros porque no te lo avisan. Como ahora a lo mejor a los clientes nuevos no les cobran la renovación, pero vos que la venís pagando desde antes, sí.
Claro.
¿Viste?
Sí, de todas maneras te sentís tan bien cuando alguien te hace un descuento, sí. Cuando alguien llamas y le decís, che, quiero dar de baja. Y eso es muy importante. Es muy importante el tema de pedir la rebaja. Yo sé que por ahí puede ser estresante, pero una vez por mes, che, se me fue el... Bueno, no sé, cualquier servicio, se me fue por las nubes, servicio por supuesto que no sea de primera necesidad, che, mira, lo quiero cortar. Bueno, ahí está, ahí te ofrecen un 30, un 40, un 50% de descuento. Eso es así, lamentablemente. Bueno, estamos en Argentina, que es un país maravilloso, donde tenemos que ir organizando nuestros gastos, porque si no, ningún dinero nos va a alcanzar. Y esto, creo que lo hablé la semana pasada o la otra, trabajo con gente que tiene plata, que tiene buenos ingresos y que no le alcanza. Entonces, por ahí, viene por ahí, ¿no? Por la organización, yo siempre digo.
Yo tengo la compañía de Celu, pues, todas son conocidas. Sí. Soy el rey de a los 6 meses decirle hola. Acá se me esperaba mi llamado. Acá estoy otra vez. Voy por mi descuento del 40%. Bueno, ahora ya me llega automático. Cada vez que se cumple ese mes, me dice, le hicimos el descuento del 40%. Que me podría ya poner el abono en ese precio y dejar de hacerme descuento. Igual te llamaría otra vez para decirte, bueno, ese abono que quedó en tanto, ahora quiero el 40%. Bueno, llamé tantas veces a lo largo de estos 6, 7 años, que la tengo porque tuve otra toda la vida, después lo cambié. Igual, viste, cómo es, cuando soltás una, te llama esa que soltaste y te dice, no te vayas, tengo un descuento del 90% para vos. Pero me arrastré para que me hicieras un descuento de 10 pesos y ahora me querés casi regalar el abono durante un año y medio. No, gracias, bueno, no lo quiero.
Porque la mayoría de la gente no lo hace. La mayoría de la gente se queja y hay un dicho que dice, no se queje si no se queja. Esto es así. Uno tiene que llamar, pedir descuentos, pedir bonificaciones.
Sí, pero no tendría que ser así. No tendría,
lamentablemente.
Uno no puede estar toda su vida viendo, a ver, uy, el mes que viene se me vence el 40% de descuento que me hacen los de internet. ¿Entendés?
Sí, lamentablemente.
Claro,
lamentablemente.
¿Viste? Es imposible así, porque después decimos, che, quiero ir más tranquilo. ¿Y cómo hacés para ir más tranquilo?
Me puse alarmas, no vivas acá. Recordatorios.
Pero bueno, exactamente, recordatorios, agendas y decir, che, yo el 25 de abril tengo que escribirle a Claro porque se me vencen los 6 meses y automáticamente te pasa el doble y eso es así. Lamentablemente es así, pero bueno, la educación financiera y la salud financiera parte del control de los gastos, yo siempre voy a decir. Podemos hablar horas de inversiones, pero si no tenés controlado tus gastos, nunca te va a sobrar. Nunca vas a tener un sobrante, un ahorro para poder invertirlo.
Entonces, esa para mí es la mejor inversión que uno hace, es tratar de controlar la guita que vuela por la ventana todo el tiempo de manera ridícula.
Sí, porque yo trabajaba en una empresa hace años que la dueña me decía, Ari, la plata grande se cuida sola, vos tenés que cuidar la plata chica. Siempre me quedó en la cabeza y realmente, porque a ver si uno tiene alguna inversión y más, va solita, vos la tenés que ir monitoreando, si te compraste un departamento, lo que sea. Ahora, ¿qué pasa con esto de todos los sábados y domingos salgo a comer? Cada uno verá, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, a fin de cuentas, después eso tiene una implicancia directa en tu presupuesto y en lo que podrías estar ahorrando, y de pronto te haces un viaje a fin de año y te vas a Bucios y te ahorraste, porque te ahorraste durante todo el año ese cafecito que por ahí no era tan necesario, no lo sé.
Ari, ¿dónde te puede ubicar la gente que tenga o algún dinero para invertir o que quiera empezar con una pyme? Siempre más allá de los riesgos, más allá del estrés, más allá de todo, las ganas, la pasión, la fuerza y la cabeza y el corazón que uno le pone cuando empieza un emprendimiento y se anima a hacerlo, a veces solo, a veces en familia, a veces con amigos, a veces con socios que no son amigos, pero después la vida los termina haciendo amigos. Siempre está bueno saber cómo son los números, con qué cantidad de plata hay que contar, en qué hay que poner, cuál es el momento del año indicado, cuál es el momento del año que no se recomienda abrir un negocio o poner algo que es online. ¿Dónde te pueden ubicar?
Instagram, ariel.galetti, LLT, y de ahí todas las redes. Subo cosas en LinkedIn, bueno, toda la parte profesional. Y bueno, y en Instagram subo todo lo, como decís vos, emprendedores, para profesionales, para el jubilado que necesita una planificación también financiera. Estoy dando encuentros para familias de educación financiera, que eso es algo que me encanta. Entonces se conecta toda la familia y empezamos justamente a trabajar sobre las finanzas
de esa casa,
y es buenísimo porque se conecta la mamá, el papá, los papás, los hijos, las abuelas. Está buenísimo. Así que ariel.galetti, LLT, mi Instagram.
Un abrazo grande, Ari. Nos vemos la semana que viene.
Gracias, chicos. Un abrazo. Gracias. Chau, chau.
Nacional Rock. Verano 2026.